Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
De la mañana de esta mañana del 12 de marzo de 2025. Gracias a todos por estar ahí, por querer que les acompañemos a lo largo de los próximos minutos, casi hasta la 1 en punto del mediodía, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos, gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Ahí vamos a hablar de soledad. Lo hacemos muy habitualmente porque es verdad que es una realidad en la que están inmersas miles de personas. Cualquier pueblo o ciudad de nuestro país. Soledad no deseada, esa que se vive y se sufre cuando uno no la desea. Es una realidad a tener en cuenta, hiriente, y lo es mucho más cuando hablamos de personas mayores, porque además hay un matiz importantísimo cuando hablamos de soledad en mayores, y es la feminización, el importante porcentaje de mujeres mayores que viven esa soledad no deseada. Vamos a hablar de esa feminización de la soledad y de cómo romper esas situaciones de soledad no deseada, y lo vamos a hacer con expertos en el mundo del cuidado, concretamente expertos de Sanitas Mayores, con la psicóloga y coordinadora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores, Alfonsi Díaz. Alfonsi, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por este espacio, además para poder compartir inquietudes, interés por las personas mayores, y como bien dices, pues esa soledad no deseada es un tema recurrente porque está ahí, sigue apareciendo, y en el caso de las mujeres, pues en mayor cantidad de mujeres que se quedan solas y viven ese sentimiento de soledad no deseada.
Claro, porque cuando hablamos de esas consecuencias, ¿no? Decía yo, es una realidad hiriente, hablamos de esa soledad no deseada, evidentemente. Y esto, Alfonsi, tiene importantes, esas situaciones de soledad no deseada, tiene importantísimas consecuencias para la salud de las personas.
Pues, a ver, sí que es verdad que las personas cuando viven esa sensación de soledad, al final, como es una soledad no deseada, como bien dices, pues es algo, la sensación que se tiene es más de aislamiento. Y ese aislamiento, ese sentimiento de soledad, procura muchas veces, o como consecuencia aparecen mayores síntomas de depresión, mayores trastornos de ansiedad y mayor aparición de deterioro cognitivo. Al final, esas personas, que en este caso hoy quizás sea interesante también recordar datos relacionados con mujeres, que son las que más solas están, pues pueden ir apareciendo, porque además pues se quedan como sin su rol de cuidador en muchos casos, y es una soledad no deseada que además se compagina con una pérdida de rol, de no saber qué hacer, de cómo ocupar el tiempo, pues para terminar también con esa sensación de soledad, y muchas veces también pues disminuyen las redes sociales que tienes alrededor, pues por el hecho de ser mayor y por el hecho de haber cuidado durante mucho tiempo a una persona, que eso te ha hecho también en parte aislarte del resto de personas que tenías cerca y que podían ser pues tus compañeros, tus amigos, las personas que te apoyaran, pues muchas veces las tienes que dejar un poquito de lado.
Es verdad que es una realidad que vivimos hoy, que vamos a seguir viviendo. Las cifras que conocemos sobre el progresivo envejecimiento de la población pues van a seguir llevando ahí. Por tanto, es vital que sepamos cómo afrontar esas situaciones, y todos tenemos algo que decir en ese sentido. ¿Cómo lo hacéis en Sanitas Mayores? ¿Cómo abordáis este problema?
Pues mira, nosotros siempre tenemos en mente que para abordar este problema de sentimiento de soledad hay que intentar fomentar que haya una participación social, eso que a veces es consecuencia de haber estado más aislado, y trata pues de promover acciones de voluntariado y también tratamos de promover el aprendizaje continuo. Nosotros, además de pues de las diferentes actividades que puedan hacer en los centros, queríamos, podemos destacar pues dos acciones importantes y que van dirigidas a terminar con este sentimiento de soledad. Por un lado tenemos la propia atención psicológica, si en algún momento hace falta, porque gracias a Blue Senior podemos tener una atención de un psicólogo en casa que te va a recomendar, te va a ayudar, te va a acompañar para prevenir esos síntomas, si aún no han aparecido, para tratarlos si han aparecido, tanto de ansiedad como de depresión, y darte una visión de cómo organizar o ayudarte a ir afrontando pues momentos en los que puedas hacer actividades que te puedan ser gratificantes. Y por otro lado, contamos con la ayuda de la tecnología.
Ajá.
En todos nuestros centros tenemos aparatos de Alexa. Es una versión de Alexa especializada, hecha a propósito para el cuidado y la atención a mayores, que lo que hace es que nos facilita la comunicación con las familias, que es algo que también disminuye mucho ese sentimiento de soledad. A lo mejor no puedes ver a tu familia o estar de todos los días viendo a hijos y demás, pero sí puedes hacer una videollamada y en ese momento de forma muy sencilla les tienes. O también Alexa procura muchas actividades de entretenimiento que también acaban con esa sensación de soledad, ayudan a organizar tu calendario, qué quieres hacer a lo largo del día. Y esos dos recursos los podemos utilizar tanto en domicilio como en los centros y ayuda al final pues a conseguir ese acompañamiento, a conseguir fomentar esa capacidad o esa vuelta a tener un rol importante, poder utilizar la experiencia que tienen las personas mayores para compartir con otros, para aprender cosas nuevas. En definitiva, pues vivir ese acompañamiento, mantener una escucha activa con ellos y crear esos espacios en los que puedan estar y puedan estar, sentirse acogidos y sentirse bien con otras personas de su edad o con profesionales si en algún momento lo necesitan.
Seguro que los oyentes tienen, bueno, te han entendido perfectamente cuando hablas de estas herramientas para abordar ese problema de soledad en domicilios o en centros, como tú explicabas, Alfonsi. Pero quiero recordemos a los oyentes, sobre todo, ¿qué es Blue Senior?
Pues Blue Senior es un servicio que hace un análisis de lo que tú puedas necesitar en casa y te ofrece lo que tú puedes necesitar en tu domicilio. Si necesitas pues un cuidado personal, si necesitas una atención de cualquiera de los profesionales, de fisioterapia, de enfermería, de psicología, de terapia ocupacional, que pueda ir a tu casa a asesorarte, ayudarte o hacer un tratamiento, pues tienes todo ese servicio de profesionales que puedes, con los que puedes contar para mantener ese cuidado en casa.
Uh-huh. Herramientas, como tú decías, que ayudan a sentirse mejor, a no sufrir esas situaciones de soledad no deseada. Y claro, cuando yo te presentaba decía, vamos a abordar este asunto con profesionales del cuidado. Y luego también decía, es que esto es un poco responsabilidad de todos. Tenemos todos algo que decir, porque más allá de lo que vosotros podáis hacer en los centros de día o con estas herramientas en los domicilios de los mayores, a nivel social, Alfonsi, ¿qué podemos hacer los demás?
Pues yo creo que al final todos tenemos, sí que es un problema de toda la sociedad, un poco ver ese cambio de que la persona mayor, quizás darle más importancia a la capacidad que sí tienen. O sea, si yo tengo una vecina o alguien que pueda necesitar ayuda, poderle acompañar y sobre todo, si tiene ese sentimiento de soledad, asesorarle para buscar cosas que hacer. O sea, en el fondo es verdad que hay muchas actividades que se pueden hacer. Las actividades de voluntariado yo creo que son bastante gratificantes, que es verdad que eso lo tiene que hacer la persona que le guste, que se sienta cómoda, pero yo creo que desde la sociedad hay que entender que las personas mayores no todas no van a hacer nada, sino que tienen que cambiar su forma de hacer una actividad, de trabajar, de aportar a la sociedad, y nosotros tenemos que animarles y darles valor. O sea, al final es mucho cambiar esa perspectiva de persona mayor enferma que ya no puede hacer nada, que ya se jubiló, que no puede trabajar, por persona mayor, que es mi vecina, la que le puedo preguntar, con la que puedo contar, y si en algún, que haya un acompañamiento mutuo de alguna manera, pues porque es verdad que nos pueden ayudar, en nos pueden dar consejos, nos pueden, podemos aprender de su experiencia y podemos, pues, indicarles, podemos hacer una ayuda, por ejemplo, todo el manejo de nuevas tecnologías. Es verdad que cada vez más lo utilizan en personas mayores, lo utilizan con corrección, o sea, no es algo que realmente no puedan hacer, y sirve para fomentar también esa comunicación. Entonces yo, si tuviera una vecina, pues sí le propondría que utilizase un dispositivo, a lo mejor que le pueda hacer compañía. Si le diría que hay recursos en el baño, en el barrio, le podría por lo menos hacerle ver que aún puede hacer muchas cosas, y que eso es quizás lo más importante para no sentir esa soledad. Uh-huh. Verse capaz de salir de casa o verse capaz de hacer cosas en casa que tú veas que tienen, que te llenan como persona, y que aunque seas mayor tendrás que hacer cosas diferentes, pero también pueden ser muy gratificantes para ti.
Pues te agradezco muchísimo, no solo que nos hayas hablado y nos hayas explicado cómo abordáis en Sanita Mayores este problema, esta realidad social que viven muchas personas mayores, muchas mujeres mayores, sino también, bueno, pues esos consejos finales, Alfonsi, que nos invitan a implicarnos en esa realidad mirando a nuestro alrededor, ¿no? Como tú decías, tampoco es demasiado complicado, es estar un poco pendiente de esas personas que tenemos cerca. Alfonsi Díaz, psicóloga y coordinadora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores, siempre un placer saludarte, un abrazo enorme.
Igualmente, Juan, un abrazo.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Miércoles 7 de octubre del 92. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o fuego.
Seguimos avanzando, 12:18 minutos de la mañana, lo acaban de escuchar ustedes. Llega el momento, como los segundos miércoles de cada mes, de disfrutar, de conocer a los protagonistas de la entrevista de Presidentex. Esta, bueno, pues, referencia ya informativa cuando hablamos del Target Senior en este programa. Voy a saludar y a dar la bienvenida un mes más a el que tengo aquí más cerquita primero, no por nada, o por orden alfabético. Agustín Medina, Paco González, bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
Presentadnos al invitado de esta mañana.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de contar con Rafael García Plata Fernández, que es un empresario publicitario que tiene una relación estrecha con varias entidades importantes en el sector de la comunicación y la publicidad en España. Rafael es propietario y CEO de la agencia de publicidad Alcandora. Forma parte también de la Junta Directiva de Autocontrol, que es una organización que promueve la autorregulación en la publicidad y defiende la ética publicitaria en España. Y también es, hace muchas cosas nuestro amigo Rafael, es vicepresidente de la sección de agencias de la FEDE, Federación Española de Empresas de Comunicación, lo que indica su compromiso con la representación y defensa de los intereses del sector de la comunicación en España. O sea que es todo
casi
un personaje
nada,
del...
Claro, casi nada.
Aprendí de brujo. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia y a vosotros.
Pues buenos días, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Y además de todas estas cosas, que todas son absolutamente ciertas, eres miembro además de una saga histórica en la publicidad española y muy específicamente en la publicidad médica y farmacéutica, ¿no? Así que bienvenido con nosotros. Cuéntanos así un poco para empezar y romper el hielo, dentro de tu ya larga, aunque eres un chaval, pero ya larga experiencia en el mundo de la publicidad. ¿Qué te ha llevado a tener este mejor conocimiento que muchas otras agencias del segmento más senior, del target senior y de la importancia que tiene para las marcas?
Pues, obviamente, lo que sí que me está llevando actualmente las campañas que estamos dirigiendo a este target es saber adaptar el mensaje teniendo muy claro el sector en el que nos movemos. Autocontrol maneja 22 códigos deontológicos. Hay códigos deontológicos para el juego, para las bebidas, ahora mismo con la nueva normativa, para farmaindustria, pero también hay sectores que la gente y agencias de publicidad desconocen, como puede ser la promoción de viviendas a perfiles mayores, personas que cuando se les va a hacer una comunicación referida, por ejemplo, a con tu pensión puedes tener un paraíso en un pueblo con un chalet y medidas sanitarias a tu lado, esa publicidad tiene que pasar por un control, una regulación, y esa regulación, pues yo siempre recomiendo acudir al copy advice de autocontrol y ponerse en manos de profesionales, puesto que son personas pues que, al igual que tenemos publicidad para jóvenes, para niños, para perfiles determinados, pues tenemos que ser muy cautos en estas comunicaciones porque la publicidad funciona.
Bueno, evidentemente el mercado senior está teniendo una evolución importantísima, o sea que los senior como consumidores cada vez son mucho más importantes. ¿Cómo crees tú que las empresas pueden aprovechar esta tendencia hacia el consumo de los mayores?
Estaba leyendo que los baby boom, que uh-huh. me considero dentro de este, nos estamos jubilando todos. Y esto es un peligro, me decían, cuando te jubiles búscate una actividad o date por jodido, que decía mi padre, Rafael García Plata, ¿no? Efectivamente, yo creo que las propuestas de productos y servicios a este segmento es total, están abiertos, tenemos el momento más apropiado para acercarnos a ellos. Somos más, tenemos ya una estabilidad. Es cierto que queremos vivir experiencias y ahora mismo son heavy users de gran gama de productos y servicios.
Sin embargo, Rafael, es un hecho, y nosotros lo constatamos a diario, que muchas agencias, no es vuestro caso, evidentemente, porque sois muy expertos en muchos mercados, pero en este concretamente también, pero muchas agencias no tienen esta visión tan clara, ¿no? Entonces, nos parecería importante que tú nos describas un poco cuáles crees que son los desafíos que tiene la publicidad para resolver esto con eficacia, de acuerdo con estas palabras tuyas, que son muy ciertas de cómo está cambiando la sociedad.
Yo entiendo ahora que estamos acercándonos todos al mundo de la IA, obviamente. Es cierto que leer y la forma de adquirir nuestros conocimientos en la historia de las personas ha ido evolucionando, pero en el fondo está la palabra. Y cuando nos estamos dirigiendo a estos perfiles, nos gusta contar con esa fibra, con ese conocimiento, con esa forma de adecuar la publicidad a personas que hay segmentos, podríamos decir, que son claves y que la publicidad manejada desde edades diferentes tienen que aproximarse a hablar este lenguaje. No solo en la parte legal, como comentaba al principio, sino la parte de comportamiento, de vivir esas experiencias y poder trasladar esos mensajes. Nosotros en Alcandora convivimos la generación de los 50, 55 hasta 60, yo tengo 58 años, con una capa de 20, 25, 30. Hay una serie que ya es vieja, pero que es Breaking Bad, y hablaba de el profesor es el que sabe hacer la droga. El elder, los mayores sabemos cómo se hace porque hemos tenido un coste de aprendizaje tremendo. Nosotros en publicidad hemos visto llegar los ordenadores, hemos visto llegar la web 1.0, hemos visto llegar la 2.0 en las redes sociales. Ahora estamos viendo llegar, nuestra capacidad de adaptarnos al medio es tremenda. Y dentro de las empresas, pues el que hace la droga en Breaking Bad es el profesor, pero el que conoce el mercado es el alumno. Es el que está próximo. Pero, sin embargo, no va a poder hacer nada si no trabaja con estas generaciones y luego, además, pues se aprovecha efectivamente del gran y amplio consumo que tiene. Tenemos un cliente como puede ser Hospital H&M, hospitales que está en un en un mercado como puede ser la prestación servicio sanitario a oncología, y ahí está Vitas, está Anderson, están Quirón, o sea, sabiendo que hay que aproximarse a gente que tiene unas necesidades importantes y son clientes de mucha atención.
¿Y qué medios son los más adecuados, crees tú, para dirigirte al público senior?
Yo te sorprenderías, porque todavía Facebook es increíble. O sea, es increíble. No lo dejaría pasar. Observo también que determinadas aplicaciones en el mundo de la salud están triunfando. Están muy, muy próximas, prestando servicios muy acercados. Y luego la radio. O sea, la radio para mí es un medio increíble. Está generando corrientes de edición. La gente mayor no nos casamos ya con nadie, tenemos nuestras líneas editoriales, tenemos nuestros propios formatos y soportes y no nos van a cambiar ni el telediario ni nuestro noticiario de las mañanas. Entonces sí que es cierto que el mundo analógico no hay que subestimarlo con la llegada digital. Y luego también, pues efectivamente, el digital con los móviles ahora es muy fácil hacer publicidad contextual acerca de lo que estás hablando al lado de tu móvil y que de repente te viene una propuesta a través de publicidad digital.
Y dinos, Rafael,
Paco, un segundito. Vamos a parar 3 minutos y seguimos hablando y conociendo más al protagonista que nos habéis traído hoy en esta entrevista de presidentes. Rafael, ¿te esperas?
Sí, claro que sí.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro. Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro. Target Senior. La entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Por si alguien se había despistado un poquito, seguimos, muy bien, ahí es de indicativo, seguimos con esta entrevista de Presidentex. Agustín, Paco, cuando queráis.
Pues muchas gracias, Juani. Quería preguntarte, Rafael, ¿qué papel crees que juega la empatía, la proximidad personal en la publicidad dirigida a los mayores? Porque realmente creemos que muchas veces se está perdiendo esta relación más personalizada que siempre ha sido tradición de algunas categorías, como por ejemplo la de la publicidad médica, ¿no? Pero hablo en general de todo tipo de publicidad.
Uh-huh. Yo, como nosotros vendemos experiencia, vendemos posicionamiento, vendemos marketing, el 70% de la decisión de compra es la emoción. Efectivamente, esa emoción, yo me doy cuenta, cada vez es más importante en mi vida. En algún momento consulté a alguien, le preguntaba qué sería la vida sin publicidad. Yo creo que sería en blanco y negro y aburridísima. ¿Qué es la vida en esta edad? Pues todo es emociones, es todo emoción. Entonces, cada vez es más difícil generar esas emociones. No, yo creo que es más... la gente se estaba alejando de esa experiencia y yo creo que se trata de aproximarnos, trabajar muy bien ese posicionamiento de la marca, vibrar con ella y siempre, siempre con una promesa de valor que lo único que te voy a pedir es que sea verdad. O sea, el 70% de la decisión de compra, también en San Telmo decían que el 70% del precio, del valor del producto, puedes incrementarlo hasta el 70% siempre y cuando la propuesta de valor sea verdad. En este sentido lo es todo, cada vez más. Somos gente, y sobre todo a estas edades, es lo que nos mueve.
Pues en relación con esto que dices, Rafael, de la verdad y de la ética y del respeto, me imagino, ¿cómo crees, desde tu papel como miembro de la Junta Directiva de Autocontrol, cómo ves la importancia de la autorregulación en la publicidad para dirigir a ese público senior, para asegurarse de que los mensajes son verdad, son respetuosos y éticos?
Uh-huh. Yo, un pequeño apunte, he estado 2 años representando a la FEDE dentro de la Junta Directiva. Ahora nuestra directora general, Elia Méndez, es la que está en la Junta Directiva. Yo estoy como tesorero, además, dentro de la federación, y en su momento, cuando se concibió Autocontrol, pues yo no creo que hubiera más de 30, 33 agencias. Ahora estamos hablando de ciento y pico agencias, más los medios y más. Efectivamente, el primer código deontológico fue el de farmaindustria, y ahora hay 22 códigos deontológicos en los cuales, en distintos aspectos, como puede ser el juego, está regulado. Y está regulado, y nosotros también, la población senior es bastante consumidora de juego. Y a la hora de construir estos mensajes, no nos podemos lanzar a los medios sin haber puesto en manos de profesionales nuestra comunicación. Y además, con ese criterio, en Autocontrol presta un servicio increíble a la sociedad, sobre todo porque la normativa y la regulatoria, antes de que caiga las multas de la administración pública, pues se autorregula el sector para que eso no ocurra, y va siempre en beneficio de la sociedad. Es un trabajo encomiable. Existen los copy advice. No los practicamos en la agencia, pero los deberíamos practicar, donde los medios están obligados a pasar ese copy advice, donde los clientes están obligados a seguirlo. Ahora mismo, con intentando regular también lo que es la publicidad de los influencers, pues exactamente igual. Existe el copy advice de influencers. Entonces, antes de emitir ninguna publicidad a nuestro segmento, el que estamos tratando en este momento, veamos esos 22 códigos deontológicos y dónde se encuentra ese producto o servicio englobado.
O sea, que tú de alguna manera estás garantizando al público senior que los anuncios que se escuchan por la radio, la televisión, la prensa o cualquier otro medio son ciertos, son verdaderos y son éticos, y no se van a encontrar cosas en que les engañen, digamos, ¿no?
Correcto, correcto. Este copy advice, lejos de ser una censura, es consciente que la publicidad es eficaz. Y como es eficaz y es tan eficaz, podemos arrastrar a poblaciones al uso irracional del medicamento, por ejemplo, y crear una necesidad donde no lo hay, y una automedicación donde no lo hay. Digo en mi terreno porque me encuentro mucho más cómodo, ¿no? Y cuando presentamos esta publicidad para ver si es apta, tenemos que documentarla con evidencia clínica, evidencia científica, y ser la verdad, pero la verdad científica y clínica. Porque luego está efectivamente la parte emocional. O sea, la parte emocional siempre la va a llevar un producto adherida. Dos y dos son cuatro. Cuatro. No es el mismo cuatro. Entonces, cuando estamos incorporando la capa de creatividad a esa racionalidad y provocando que la decisión, como hemos dicho antes, al final es emotiva, no nos vayamos a una percepción errónea y esto signifique un problema de salud, un problema económico o un problema de cualquier otro tipo, que ya está previsto en estos códigos, y gracias a Dios pues existen estos códigos, e incluso impulsaría más otros códigos, pero sobre todo pues para que tengamos esa tranquilidad.
Has tocado un tema fundamental, que es el de la veracidad de la publicidad. También es importante el otro, el de la autenticidad, es decir, o sea, el que se identifique la publicidad como tal, que muchas veces está en riesgo en estos momentos, particularmente en medios como las redes sociales, ¿no? Pero yo quiero volver al tema de la emotividad. Tú nos has dicho, y creo que con muchísima razón, que efectivamente la emotividad es lo que mueve casi a todos los consumidores, pero muy particularmente a los mayores, ¿no? Esto nos devuelve un poco al tema de los medios. Tú has mencionado la radio. Es evidente que la radio es, yo creo que sin duda ninguna, el medio más emotivo, el medio que mejor transmite las emociones, porque además te permite construirlas tú. Tú recibes un input solo a través del audio y tú construyes las imágenes, ¿no? Lo cual lo hace todavía mucho más personal. Pero creemos que hay una evidente diferencia entre medios como la radio, como la televisión, incluso, que también es un medio donde se puede trabajar mucho la emotividad, y algunos otros medios nuevos donde la emotividad muchas veces está sustituida por la precisión, ¿no? Y la precisión, cuanto más preciso eres, cuanto más segmentas, de forma natural menos emotivo tienes que ser, ¿no? ¿Crees que esto es una realidad de cara al trato del medio con las personas mayores?
Sí, sin duda. Como te decía antes, hay una generación de publicitarios que están muy alejadas de la emoción, se basan en la herramienta. Ahora mismo se está exigiendo que la información que viene de la inteligencia artificial se indique que es de inteligencia artificial. Se está perdiendo esa calidad, y se nos está olvidando que nosotros somos constructores y vendedores de intangibles, y el intangible es la emoción. Y si no somos capaces de construir una emoción, no le vamos a rogar al producto algo que no tiene de per se, pero que incluso un departamento de I+D nunca podría alcanzar una diferencia de un producto frente a otro de un 70%. Puedes conseguir en un laboratorio ser más eficaz que otra competencia en poquitos porcentajes. Pero así como hace una campaña de publicidad, el efecto que hace para el consumidor y poder disfrutar de ese intangible, solo se construye con la emoción. Y efectivamente, con los mayores yo creo que además nos forman, nos orientan y son grandes creativos. O sea, es espectacular porque tienen tiempo, dedicación y conocen la importancia de la emoción. Yo creo que el joven no tenemos ni tiempo.
Bueno, a mí me gustaría, porque quizás estamos acabando ya, ¿no? Hablábamos antes de la autorregulación y incidiendo un poquito en eso, hablabas de los medios y has citado así un poco de pasada a los influencers. ¿Tú crees que los influencers están autorregulados?
No, es horroroso. Horroroso porque lo mismo te hablan de un producto ético que un OTC, que un complemento alimenticio, que un biocida. O sea, son tremendos, es dificilísimo. Yo sé que desde la Asociación Española de Anunciantes, Autocontrol, la Federación de Empresas de Publicidad, estamos tratando de explicarles cómo autorregularnos, pero porque la sociedad lo necesita. Y estamos hablando de algo muy, muy importante, porque nuestros hijos y por nuestros mayores pueden verse arrastrados por simplemente la fuerza de la prescripción. Y esto, igual que un médico va a misa, lo que dice un influencer parece que va a misa y no debería ser así. Por eso mismo, pues en Autocontrol se pide que la documentación que se le facilita al influencer es el control, el copy advice previo, para que por lo menos se ciña a ese documento. Pero tenemos que avanzar mucho ahí.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Rafael, por habernos acompañado hoy.
Qué interesante, ¿eh? Esto sí, daría para muchísimo más. Me quedo, Rafael, bueno, con muchas cosas de las que has dicho, pero si hubiera que buscar un titular de cómo es la publicidad que hay que dirigirle a los senior, me quedo con esa verdad y con esa emoción que probablemente los influencers de una de las patas cojean muchísimo, ¿no? En el tema de credibilidad. Muchas gracias, Paco González, Agustín Medina,
gracias,
Rafael,
Juanita.
Un placer.
Gracias a ti.
Gracias.
Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez. Sabidurías del tiempo recibidas. Océano transparente y cristalino repleto de coral. El agua y la sal curando todas las heridas. Eres camino despejado hacia lo alto, con miles de colores en las flores a ambos lados, que te siguen por el aroma, amor de tu perfume. Eres la luz nacida de entre todas las que puedo ver en la noche del mar del cielo. La montaña más alta y la que guarda la vida y la protege. Mi hermana es el espejo donde nacen todos los sueños que duermen juntos en el tiempo y se hacen realidad.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Este dolor es tan grande que me cuesta.
Seguimos avanzando, 12:42 minutos de este 12 de marzo ya, y seguimos abordando asuntos que pensamos son de interés y en este caso de muchísima utilidad. Oímos este tema que habla de dolor. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes tienen que convivir con dolor a diario? ¿Cuántos sufren dolor crónico por alguna patología? Imagino que si pudiéramos verles, pues serían muchos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la alimentación para aliviar ese dolor? Bueno, pues puede hacer mucho. y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar sobre la dieta para el dolor, que es el título del libro que ha publicado AMAT Editorial. Es un libro de la doctora en alimentación y nutrición farmacéutica y dietista nutricionista Laura Isabel Arranz. Laura, buenos días y bienvenida.
Buenos días, encantada de estar un ratito aquí.
No he dicho, gracias a ti, no he dicho ninguna mentira. La alimentación puede hacer mucho por aliviar el dolor crónico.
Sí, por supuesto, es una herramienta que a día de hoy se considera un pilar básico para el tratamiento del dolor crónico, porque en realidad lo que comemos pues impacta muchísimo en nuestros procesos metabólicos, en la capacidad que tiene el cuerpo de generar inflamación o de generar componentes antiinflamatorios, de combatir el estrés oxidativo, que son todo pues procesos que cuando las personas tienen dolor crónico pues están en el organismo, están en marcha, están como bueno pues en la base de ese dolor. Y ahora pues afortunadamente, ¿no?, ya cada vez hay más estudios que nos han dado la luz, ¿no?, respecto a este tema. Y por supuesto es algo que siempre se debe contemplar, ¿no?, la alimentación en el dolor crónico.
Tenemos todos como muy claro ya que es importante lo que comemos para nuestra salud en general, pero aunque tú dices que hay cada vez más estudios, no teníamos tan claro esa relación directa, ¿no?, entre dieta y dolor crónico. Porque cuando hablamos de dolor crónico, bueno, hablamos de muchas patologías y patologías, enfermedades de diversa índole, ¿no?
Sí, totalmente. Es que en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento tanto del dolor crónico como de la nutrición. Entonces, bueno, actualmente sabemos que tantísimas patologías existen que están asociadas al dolor crónico, pero que el mismo dolor crónico en sí mismo se considera una patología porque genera cambios metabólicos, genera cambios en el sistema nervioso, genera cambios en el funcionamiento de nuestro organismo y es diferente de lo que sería un dolor agudo, ¿no? Y entonces en ese contexto del conocimiento cada vez más profundo del dolor crónico y de los procesos en los que, bueno, pues en los que influye, se empezó a evaluar, ¿no?, un poco qué impacto tendría la alimentación si en realidad pues sabemos que en estos procesos de dolor crónico hay una inflamación crónica de bajo grado, una inflamación distinta a la que hay cuando nos hacemos una herida puntualmente o un traumatismo, ¿no? Eso es agudo y es una inflamación aguda que se resuelve rápidamente, pero relativamente rápidamente, ¿no? Es algo puntual. Ajá. Pero en el dolor crónico hay una inflamación que es de bajo grado y es continua y está ahí como la base, ¿no?, de esa patología que puede ser ¿no?, asociada al dolor crónico. Pues puede ser una fibromialgia, puede ser una endometriosis, una artrosis, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa inflamación crónica, pues bueno, hemos visto que hay también relacionado, ¿no?, otro proceso que es el estrés oxidativo, que es el hecho de que el cuerpo a nivel celular no puede desechar todas las sustancias tóxicas que genera de forma normal en su funcionamiento, como cualquier maquinaria, ¿no?, que genera una combustión, pues genera tóxicos que al fin y al cabo podemos eliminar, pero en el contexto del dolor crónico como que se acumulan. Y entonces todo eso llevó a pensar, bien, pues hay componentes de la alimentación que ayudan a que el cuerpo pueda resolver la inflamación. Por ejemplo, los omega 3, ¿no? Es uh-huh. un tipo de grasa que es imprescindible para combatir el dolor, porque si nuestra alimentación no está teniendo una ingesta adecuada de omega 3, no le estamos dando al cuerpo esa capacidad que tiene de poder modular la inflamación, de poder reducir la inflamación creando pues sustancias que son antiinflamatorias. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los antioxidantes de la alimentación. Pues hemos visto que son muy importantes porque nos ayudan a combatir a nivel celular pues esa oxidación, ¿no?, esa acumulación de residuos que van a bueno, pues que va a la vez, ¿no?, a ayudar a que eso no sea una señal que aumente la inflamación, porque son procesos que se retroalimentan. Entonces, con la alimentación, con la nutrición, a través de omega 3, a través de antioxidantes, conseguimos modular esos procesos y reducir esos procesos que están generando, ¿no?, esa situación de perpetuación del dolor, de acentuación del dolor, y conseguimos reducir el dolor. Y a día de hoy sabemos que además esos componentes antioxidantes están en los vegetales, pues también los vegetales nos aportan vitaminas, minerales y también fibra, y la fibra y los antioxidantes se ha visto que cuidan nuestra microbiota intestinal, y eso también a día de hoy sabemos que también repercute en una mejora de la modulación de la inflamación y, por tanto, de la reducción del dolor. Uh-huh. Así que a través de la alimentación tenemos como varias vías con las que, con diferentes nutrientes, estamos abordando pues esa mejora del dolor, ¿no?
En el libro que tengo entre las manos y bueno, que es la excusa para hablar contigo y que es la recomendación que hoy les hacemos a los oyentes, están explicadas todas estas cosas que nos estás diciendo, las dietas que pueden o que se hayan utilizado en alguna ocasión, pues sin gluten, sin lactosa, para aliviar el dolor, y todo razonadamente desde la ciencia, ¿no? Que es lo importante. Claro. También vemos alabas en más de una ocasión a la dieta mediterránea, nuestra dieta mediterránea. ¿Qué relación o es sinónimo, Laura, de dieta antiinflamatoria, la dieta mediterránea? ¿Qué relación hay?
Pues sí, resulta que en todos estos estudios en los que se ha ido profundizando en lo que realmente es una dieta antiinflamatoria, las características que se ha, ¿no?, en que se ha observado que debe cumplir una dieta antiinflamatoria es que sea, lo primero, muy rica en alimentos vegetales y muy variada en alimentos vegetales, ¿no? Verdura de todo tipo, de temporada, de todo tipo de color, frutas también, legumbres, frutos secos, algo de cereales y que sean integrales preferentemente. También la presencia de pescado azul especialmente, porque es la principal fuente de omega 3. Luego, pues bueno, la presencia de otros alimentos complementarios, como puede ser pues algunos lácteos, especialmente los fermentados, ¿no? El yogur, uh-huh, el kéfir. Y bueno, y también la ingesta moderada pues de carne blanca, de huevos. Y al final, toda esta, ¿no?, esta base, esta definición de dieta antiinflamatoria ha llevado a ver qué modelos, qué patrones alimentarios alrededor del mundo cumplen esas características, y la dieta mediterránea es la que mejor cumple esas características, ¿no? Así que internacionalmente la dieta mediterránea está reconocida como el modelo antiinflamatorio de referencia. Y a veces esto nos parece que quita un poco de valor, porque ya creemos que, como es nuestra dieta o como es el lugar en el que vivimos y es lo que conocemos, parece que, bueno, pues ya de hecho es algo que estamos haciendo, ¿no? Pero en todos y cada uno de nosotros queda mucho recorrido por mejorar nuestra dieta mediterránea, ¿no? Porque realmente cada día haya una ingesta variada de diferentes tipos de verduras, que haya realmente fruta, que haya realmente una ingesta de frutos secos, que utilicemos siempre el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Todo esto tiene que estar ahí de una forma muy muy preferente, ¿no? Y luego pues los lácteos fermentados, realmente hacerlo bien, y bueno, y sí, tenemos la suerte, yo siempre digo, pues es que somos afortunados porque vivimos, claro, en el lugar adecuado para hacer la mejor dieta antiinflamatoria reconocida internacionalmente, ¿no? Luego lo que decías con, sí, el gluten y la lactosa y eso, pues bueno, eso sí que se ha visto que es secundario, ¿no? No es una característica de la dieta antiinflamatoria necesariamente, simplemente será necesario retirarlo en las personas en las que haya intolerancia, ¿no?
Claro. Yo voy a decir, antes de seguir, que al final del libro respondes a una pregunta, que es cómo llevar a esta teoría de la que nos estás hablando y que centra el grueso del libro, cómo llevarlo a la práctica. Bueno, y además nos regalas un menú de verano, menú de otoño, menú de invierno y menú de primavera, por si acaso. Luego te voy a pedir unas recomendaciones así muy básicas para que todos lo tengamos claro. Pero cuando hablamos de la dieta contra el dolor, la dieta para el dolor, no hablamos de... Bueno, es importante que podemos hacerlo nosotros, que está en nuestra mano, evidentemente, pero no es, para entendernos, no es como una receta, que tengo que, es una pauta que tengo que seguir a rajatabla. También insistes mucho, ¿no?, en esto de la emoción, de disfrutar de esa comida.
Sí, 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 sí. Sí, ciertamente hay unas, bueno, pues unas recomendaciones generales que vamos a poder seguir todos, ¿no?, los que queramos pues ir a ese modelo antiinflamatorio. Luego hay que, bueno, pues ver individualmente, ¿no?, lo que es más adecuado, y no debemos olvidar esa parte de placer, porque una de las cosas importantes que se ha visto también en pacientes con dolor crónico es que el hecho de estar padeciendo dolor cada día continuamente, pues obviamente ya nos podemos imaginar que eso es bastante angustiante y es un factor de estrés importante. Y entonces lo que se ha observado en estudios que tienen que ver con la neurología del dolor es que las vías neurológicas, las vías del sistema nervioso que comunican el dolor son las mismas que comunican el placer. Con lo cual, el que la persona con dolor crónico pueda tener esos instantes de pequeño placer en sus comidas habituales es importante, y por eso yo siempre insisto mucho pues en dar ideas en cómo hacerlo, cómo hacer platos de verduras que sean súper apetecibles y que estimulen ese placer, porque al fin y al cabo estamos dando microdosis, ¿no?, de alivio del dolor también. Y luego por otro motivo, porque realmente si nos gusta es más fácil que mejoremos nuestra alimentación si estamos disfrutando de ello, ¿no? Uh-huh. Y si tenemos ideas prácticas, claro.
De esos consejos que aparecen en el libro, también hay una parte importante de lo que no hay, de lo que no hay que ingerir, ¿no? De esos alimentos que conducen probablemente a esa intensificación del dolor. Pero en un minuto, por favor, consejos rápidos y prácticos que todos nos vamos a notar y que están en este libro de La dieta para el dolor.
Pues mira, los consejos imprescindibles sería que nuestra alimentación esté basada en alimentos vegetales, que realmente sean los alimentos vegetales lo que predomine, que siempre tengamos muy presente consumir pescado azul cada semana, ajá, 2 o 3 veces a la semana. Si no conseguimos eso, ir a un suplemento de omega 3. Esto sí que es realmente importante porque es la base antiinflamatoria clave para el cuerpo a nivel nutricional. Después, bueno, complementar con lácteos fermentados. Los demás lácteos no son imprescindibles, pero los fermentados son muy importantes porque ayudan a la microbiota y eso ayuda también a regular la inflamación. Y evitar, bueno, pues evitar azúcares añadidos, evitar alimentos procesados, evitar grasas en exceso. Sobre todo el tema de los azúcares es muy importante, ¿no? Y complementar luego ya pues nuestra dieta con carne blanca, ¿no? Carne de tipo carne de pollo, carne de pavo, conejo, cerdo magro y huevos. Y bueno, y esa sería un poco la base.
Esa es la base de esa dieta para el dolor, Laura Isabel Arranf, este libro publicado por Amat Editorial. Un placer. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros esta mañana y por ayudarnos, a todos en general.
Gracias. Nada, un placer. Gracias a vosotros.
Un abrazo. Nos vamos a ir despidiendo. Lo vamos a hacer con música, con música del recuerdo, con música alegre para, bueno, pues desearles un feliz día a todos. Una feliz semana, esperamos reencontrarles la semana que viene. Gracias también a Íñigo Jalón, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras mayores con Juan El Loro.